Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nuevamente junto a ustedes en esta tarde de jueves, ya tarde, casi noche en realidad, cuando son las 19 de la tarde. Bueno, y muy contentos de estar nuevamente junto a ustedes con este programa que usted ya lo está escuchando y ya está, como se dice, pegando aquí en nuestra radio Universidad de los Lagos, porque a veces los programas tienen toda la preparación, toda la tecnología, pero adolecen de un contenido. Y este programa, si hay algo que tiene, es un contenido, es una opinión con fundamento, sin, como me lo han dicho muchas veces ellos, sin decir que es la última palabra, ¿eh? Pero esa es la libertad del pensamiento. El bueno, el malo y el feo, nuevamente junto a usted Cristian Tejeda. Hola, Cristian, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estamos, estimado?
¿Cómo está Rodrigo Lagos?
Muy buenos días, Marcelo. Muy contento de estar de nuevo aquí.
Estamos tarde. En la tarde todavía. Ya pasamos volando.
Ya quiero que sea viernes.
Y le damos la bienvenida a nuestro amigo que estaba un poquitito delicado de salud el otro día, pero nuevamente, un gusto de tenerte nuevamente, Martín. ¿Cómo estás, Martín?
Muchas gracias, estimado Marcelo, colega, compañero y compañera presente.
¿Cómo te fue en la reunión del partido,
estimado Martín? ¿Juntaste firmas?
Juntamos todas las firmas, gracias a nuestro santísimo
partido
Señor
pirata,
Jesucristo.
Partido pirata, ¿no?
Ya estamos en carrera.
Oye, y tenemos una invitada a nosotros en este día para que se presente.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo trabajo aquí, soy académica de la Universidad de Los Lagos y trabajo en el Departamento de Educación. Y gracias por la invitación.
Vamos a dar un premio al auditor que llame y nos diga qué colega es.
Adivinen.
Adivinen quién es.
Me llamo Silvia Retamal. Me lo soplaron.
Bueno, y con este ánimo, con esta, como siempre, una alegría de poder, en realidad, lo que busca la Radio Universidad de los Lagos es eso, es compartir los grandes temas, pero de esta manera, de esta forma, ¿cierto, Martín? Una forma alegre y distendida. La ciencia y los contenidos importantes no tienen por qué ser formales ni serios.
Sí, oye, yo antes de continuar quiero participar de la discusión de la semana pasada.
A ver, ¿qué pasó ahí?
Yo sabía que no se iba a aguantar.
Lo que pasa es que escuché el programa de radio postrado. Yo estaba postrado allí, no podía moverme y resulta que hablaron de un tema que a mí me interesaba mucho y era el diario de Agustín, la película El diario de Agustín. Y quiero aquí a través de este medio agradecer la participación de Hernán Delgado, que fue tremenda. Hernán es un tipo que además sabe mucho de cine. Y por lo tanto, quiero concordar con él en una cuestión fundamental, que la película se farrió, perdón por Ignacio Agüero, pero se farrió un tremendo título, porque en realidad el título de la película es magnífico, El diario de Agustín. ¿Qué mejor título sintético, relacional que ese? Pero la factura final, el producto final, creo que no logra abordar con la precisión y la profundidad que debiera haberse abordado los maleficios que este señor le hizo a este territorio, ¿no? Así que bueno, solo quería decir eso. Creo que era un buen título para una mediocre película, un mediocre documental. Y eso, no sé, nuestro tema de la semana, don Rodrigo Lagos, que usted está mirando con, con ojitos de cordero degollado.
No, no, para nada.
Volvió Martín.
Contento de que hayas vuelto, Martín. Supimos que estuviste enfermito. Bueno, estás recuperado ya. Eso es normal a cierta edad, así que hay que asumirlo poco a poco.
Sejuela.
Sí.
Claro, sufrí de sejuela.
Alguien me dijo, mándale un certificado de nacimiento para que se lo friegue. Claro. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con una temática que de alguna manera ya tocamos anteriormente, que tiene que ver con el tema de el tema de la diversidad, pero esta vez queremos tocar el tema desde la perspectiva del género, la diversidad de género. Entendiendo un poco que en los últimos días, de hecho ayer salió la noticia de la condena a esta persona que le causó tanto daño a esta persona allá por el sur de nuestro país, Nabila Rifo, y que de alguna manera coloca en tensión un poco una serie de prácticas que en nuestra sociedad lamentablemente persisten durante todo este tiempo y seguramente no van a desaparecer fácilmente, y que no tienen que ver ni siquiera con temas socioeconómicos, culturales, sino que es bastante transversal, lamentablemente. Parece que está más profundo de lo que uno creería. Y creo que es un tema que pudiese ser tratado, además, desde una perspectiva también diversa, ya que tenemos a Silvia aquí como invitada. Y queremos proponerlo también a partir de una película, una vieja película, como es tradicional aquí nosotros desempolvando películas desde YouTube, de 1950, denominada Rashomon, ¿ya? Una película de un director japonés de apellido Kurosawa, que está totalmente recomendable para quienes son cinéfilos y les gustaría ver películas que no son del contexto habitual. Obviamente es una película que desde nuestra perspectiva a lo mejor ha envejecido mal probablemente, ya que no tiene estos temas tanto de acción, pero es una película que trata un poco esta temática, que creo que pudiésemos discutirla a propósito de esto y a propósito de otros temas que nuestros contertulios seguramente tendrán en mente, ¿no? Mm. Así que ese es más o menos el contexto inicial.
Súper. Yo creo que tal vez lo más... yo le di vueltas un poco a la cuestión de la película. Ya vamos a hablar de la película en la segunda parte, como es habitual, ¿no es cierto? Sí. A pesar de que, como buen telemaníaco, entonces me pregunté durante la semana, bueno, pero ¿por qué tener que discutir sobre el tema de género a propósito de una película tan antigua cuando tú prendes la tele y ves las noticias, ves la propaganda, ves las telenovelas? Y en realidad, en cualquiera de esas expresiones podrían ser una perlita, digamos, como para hacer realmente una deconstrucción de cómo se está haciendo finalmente la propagación de una relación de género instalada desde los medios de comunicación, ¿no? Que ya veníamos hablando de ese tema, del poder de los medios de comunicación para poder instalar ciertas visiones del mundo. Y justamente lo que está ocurriendo es que todos estos dispositivos con los que todas las personas tenemos acceso desde la casa, con mucha facilidad, van instalando, ¿no es cierto? A pesar de que se va instalando una cierta justicia o de género, el horror, por ejemplo, de este caso de Nabila u otras campañas vinculadas al tema de la detención de los femicidios, todo eso que por supuesto es espantoso. Sin embargo, soterradamente se sostiene en todos estos medios de comunicación una violencia simbólica de género que pasa piola. Es decir, hacemos todo un espectáculo televisivo respecto de la condena a la violencia, digamos, física de género, pero sostenidamente hacemos que pase piola otra violencia que, a mi juicio, es mucho más perdurable y es mucho más difícil de desentrañar o de hacer desaparecer finalmente, de cambiar. Eso, así como para tirar un primer pelito en la sopa, digamos.
Bueno, como dice Martín, es todo un proceso educativo, no solamente del colegio, sino que de los medios, los que nos van diciendo cuál es el rol de la mujer. Por ejemplo, bueno, yo voy a contar un poco mi experiencia, que es un poco extrema. Yo estudié en un colegio de religioso, de monjas y de puras mujeres. Entonces, nunca tuvimos referentes femeninos. O sea, nuestros únicos referentes...
masculinos.
No, o sea, nuestros únicos referentes femeninos...
Era monja.
Era Sor Teresa de los Andes, Laurita Vicuña, la Virgen María...
Excelente modelo.
Contextualizado.
Entonces, de hecho, las películas, ya que están hablando de películas, las únicas películas que veíamos era, por ejemplo, bueno, la historia del Padre Hurtado era mucho más entretenida que la historia de la Laurita Vicuña. O sea, la Laurita era una santa que lloraba y moría. Básicamente ese era su trabajo. Entonces, yo me acuerdo que cuando, no sé, tendría 10 años, y nos hicieron ver la película de Nadia Comaneci. Yo estuve, creo que, 3 o 4 meses pegada con Nadia Comaneci. O sea, una mujer que llegara a alcanzar, el
premio olímpico.
Premio olímpico máximo, perfección. Realmente yo, bueno, no sé qué le habrá pasado a mis compañeras, pero yo creo que fue tremendo. O sea, primera vez que veíamos una mujer en otro rol. Bueno, aparte que igual la película tiene ahí sus caídas, ella tenía bulimia y varias historias, pero en otro rol que no sea esta mujer santa,
religiosa
y sufrida, porque en realidad lo que marcaba la vida de estas otras mujeres era el sufrimiento. O sea, era una mujer que estaba hecha para sufrir, o sea, y ese era su gran mérito. Entonces, claro, eres un poco confuso desde... Por eso digo es extrema, porque creo que ya no sé cómo será ahora.
Lo pero, que te decía, hija, tu vida va a ser sufrimiento. Asúmelo.
Claro. Oye, pero se enlaza perfectamente con la frase que comentamos al final del programa pasado, en donde Agustín Edwards comenta justamente la idea de cuando la periodista le pregunta sobre qué le diría a las personas que están en la misma condición con familiares desaparecidos, y habla de resignación. O sea, resígnense, que finalmente esto es parte de una prueba que les traerá bendiciones. O sea, de alguna manera el contexto de violencia de género también, y la diversidad y la intolerancia hacia la condición en ese sentido, cualquiera de los géneros que estemos hablando, tiene que ver también con esa legitimación en torno a una naturalización de un estado o posición que tienen las mujeres en la sociedad, que parece ser una condición natural, que lamentablemente...
Es un mandato, ¿sí? Finalmente, ¿mm? es una orden, es como, ese tiene que ser tu rol, en cualquiera de los que asumas, pero siempre tiene que estar esa resignación detrás, esa entrega, esa, la mujer generosa, la mujer perfecta, la mujer ordenada, o sea, y cuando no cumples esos patrones hay un pequeño castigo. Ese es el claro. Punto.
Claro. Y fíjate que lo que estás planteando, Silvia, ¿cierto? Sí. Silvia, llama mucho la atención también porque es como que tiene dos extremos. Por una parte eso del rol de esta mujer, ¿cierto? En el fondo, que se dice inclusive... dueña de casa, que cumple muy bien, muy señorita. Pero por otro lado tenemos en el día a día...
¿Qué es eso, muy señorita?
Lo has dicho, pues. ¿Qué señorita? Es dije, yo me acuerdo de esa palabra, siempre me molestó. Ella es dije.
No se siente con las piernas abiertas.
No se sienta media... Ahí lo vamos a comentar. Pero por otro lado, si ustedes se fijan, en el día a día, y eso es lo que preocupa, está como normalizado. ¿Y para qué no hacemos? Si a todos de una u otra manera lo somos... producto de ese consumo, la mujer objeto que sale en tema de una campaña X, hasta en las campañas gubernamentales, que de hecho fue criticada una vez, unas promotoras que estaban ahí en Codelco. Y entonces tenemos estos dos extremos. La mujer, por una parte, casi con una misión santa, pero otra parte también la sociedad la impone con este rol de mujer objeto. Pero fíjate que, como tercer punto, quería plantear lo que está sucediendo y que me llama la atención a nivel de las películas de Disney. Te dirán, ¿qué le pasó a Marcelo? Bueno, yo como soy papá voy con mi pequeña al cine. Y he visto dos películas, una, no me acuerdo si se llama Kaluma o Maluma, de una niñita como en Hawái. Y me llama la atención que toda la película, cuando tú más esperas que, entre comillas, este tipo fuerte, medio bruto, que es un isleño... con magia y todo, que va a ser su amor, o que ella va a sentirse atraída por él, o va a ser su príncipe, ella rechaza completamente durante toda la película y te instaura que ella jamás va a necesitar un otro, no necesita un héroe. Ella es la que fija las reglas, se rompe los esquemas y llega al final. Y hay como dos o tres películas así de niños que están imponiendo eso. Me llama la atención dentro del contexto de lo que puede ser una industria como Disney, lo que quieren provocar con Moana. Ya, muchas gracias ahí, Carlito.
Sí, Maluma no
Moana,
era.
No, Maluma, Maluma, no. Dije Maluma. Más encima me carga ese cantante. Ya. Moana. Y bueno, dicen que canta. El asunto es que, eso quería plantear, que hay una especie de reivindicación, porque el efecto fue el siguiente: termina la película Moana y las niñitas, incluida mi hija, que estaban ahí, como que se pararon distinto, como que sacaron pecho, como diciendo, ¿por qué tenemos que buscar un príncipe azul? Dejo la pregunta, Silvia.
Sí, bueno, ahí como tú, lo primero que señalabas, están estos dos extremos, ¿cierto? La mujer santa o la mujer tratada de, no sé, por cómo se viste, claro. Pero en realidad, el punto es el mismo, o sea, es una mujer que tiene que tratar de agradar. Y esa es como la condición que tenemos. O sea, una mujer no se puede reír fuerte, una mujer no puede, aunque ya hay más libertades que antes, o sea, se permite más cosas, siempre una mujer tiene que mantener unos márgenes. No así el hombre. El hombre se puede enojar, puede ser más bruto, pero una mujer no queda mucho más mal que un hombre. Entonces, claro, ver estos patrones, aunque yo no sé, habría que ver la película, no la he visto, la película Moana. Claro, o sea, es una buena señal, aunque yo no sé. No sé.
Yo tampoco confío mucho. Sí. En esas buenas señales, claro, porque en definitiva, de algún modo, cuando tú colocas el argumento contrario, el otro, es decir, la mujer que no quiere su príncipe azul, de alguna manera también resulta un argumento obligado porque está situado, o sea, solo se entiende en el contexto de que está el otro argumento, ¿no?
Está obedeciendo, claro. Aparte que también habla de una de esa la supermujer que lo hace todo y que es única y que es sola y autovalente. O sea, también, claro, también hay otra creación, claro, hay otro imaginario de una supermujer.
Que es el inverso y que por lo tanto es el mismo.
Claro, entonces como esta mujer que parece hombre, ella es tan perfecta que llega a ese,
cuando
a ese
tú
nivel.
Cuando tú te opones, en alguna medida, siempre estás relacionado con aquello que te opones. Claro. Y en ese sentido, no desconfío también mucho de esto que estás diciendo, Marcelo. Hoy quería llevarte.
Ay, pero no me echen a perder la película de mi hija.
Quería llevarte, recordar lo que las palabras que dijo al comienzo nuestro estimado Martín a propósito de la película Rashomon. O sea, nos decía que él no entendía por qué una película tan antigua tenía que generar esta discusión cuando habían otras quizá teleseries, películas que podían expresarlo de mejor manera. Yo creo que si escogimos Rashomon, o por lo menos pienso eso, fue precisamente por el hecho de que creo que la violencia de género no solamente manifestada a través, no siento, de la violencia física, sino de la violencia simbólica, es algo que no solamente parte con los medios de comunicación, ¿no? Sino que la violencia de género creo que es algo que ha sido invisibilizado a lo largo de la historia. Y creo que eso es algo que es súper potente.
Los medios lo reproducen de algún modo.
Lo reproducen, pero hay una invisibilización dentro de la cultura que si tú vas a remontarte, no sé, remontémonos al 1800, seguramente te vas a encontrar con características, fenómenos que te harán decir, va, parece que en este periodo también se reproducía algo de llamémoslo violencia de género. Pero yo creo que cuando, por ejemplo, las feministas hablan de lo patriarcal, ¿no? No solamente están haciendo referencia a los últimos 50 años, sino que está haciendo referencia hacia tiempo atrás.
A culturas fundadas sobre.
Y por eso quizás es súper importante mostrar que en Rashomon, que es una película antigua, ya demuestra ciertos rasgos que nos podrían hacer pensar sobre los temas de género en tiempos o periodos que son alejados, pero donde la violencia, si lo podemos llamar, si interpreto bien, la violencia patriarcal ya estaba presente. Esa es mi reflexión.
Ahora quizás lo relevante es saber si la posición que ocupa la mujer en contextos de violencia de género es una situación reversible. Y estaba recordándome, que creo que lo comentamos en algún momento aquí también, una referencia a una charla que hay en un portal que se llama TED, de Carolyn Paul, que se llama, la charla se llama "Para educar niñas valientes hay que animarlas a la aventura". Es una charla que describe, una charla muy breve, o sea, es fácil de buscar en internet además. Describe un poco cómo a las mujeres, y a raíz de lo que decía Silvia, describiendo su propio proceso formativo en el colegio religioso, se plantea justamente lo contrario a educar en la aventura, que es educar en la perfección. O sea, mujeres santas, mujeres que saben llevar una conversación inteligente para agradar al marido. La geisha, pues, finalmente, ¿no? O sea, yo creo que el arquetipo justamente...
Que sepa cocinar bien, que sepa vestirse bien.
De la mujer perfecta es justamente esa mujer servil que finalmente está en una posición en donde finalmente no tiene capacidad de iniciativa, no tiene capacidad de autonomía, no puede entrar en cuestionamiento, y que es un poco la tradición que vemos aquí en nuestro contexto más local, y a lo mejor no irnos a Oriente, en los contextos sociales de toda índole. Aquí el campo, por ejemplo, y es un tema que de repente uno tiene visiones idílicas, es un lugar de una cultura patriarcal que describe Christian, que de alguna manera es altamente preocupante y que sostiene justamente una serie de prejuicios en torno a lo que son las capacidades de las mujeres.
Oye, compadre, si finalmente la mujer nació de una costilla del hombre, ¿no es cierto?
Ojo.
Por lo tanto, lo que se está diciendo a partir de una tradición milenaria, es que la mujer es un accesorio del hombre, y anda a buscar en la Biblia la cantidad de reproducciones de oraciones que dicen absolutamente lo mismo. De hecho, lo estábamos analizando el otro día con algunas alumnas de educación parvularia, las citas que aparecen sobre la Biblia y lo, no quisiera ocupar esta palabra, pero sí la voy a ocupar, lo asqueroso que puede ser los contenidos que aparecen dentro de la Biblia, cuando tú lo interpretas desde una perspectiva de género. Pueden haber otras interpretaciones, pero bueno, para mí...
Pero espérate. Son... Ahí yo quiero hacer un punto, porque no voy a salir en defensa de la Biblia, pero hay un libro del Antiguo Testamento que está censurado.
O sea, pertenece a una tradición judía.
Pertenece a la tradición judía. De Lilibet, ¿no?
De Lilith.
Exactamente. ¿No? La historia de Lilith. Y que parece que Rodrigo la conoce bien. Pues a ver, dale, Rodrigo.
No, lo que pasa es que la tradición original que nos llega por parte de la versión que tenemos de la Biblia es justamente que fue sacada de la costilla del varón. En realidad esa es una segunda versión del intento de la divinidad de dar una compañía a este hombre que había creado, porque la primera mujer que se creó es una mujer que se crea de manera independiente y autónoma, de la misma manera que se creó Adán, que se supone que es este personaje que aparece en la tradición judía, que es Lilith, que lamentablemente para ella se actúa de la misma manera que actúa Adán, con iniciativa, con autonomía, con capacidad de tomar decisiones, pero eso no es muy bien visto en determinado contexto, y es condenada a y expulsada del paraíso y condenada a vivir en el, por digamos, con los demonios, por decirlo de alguna manera. Y ella es la que es causante de algunos males propios de la masculinidad, dice el relato, en torno a provocar estas tentaciones, sobre todo a los muchachos jóvenes que se inician en su vida sexual.
Es como un miedo a la mujer sola. O sea, la mujer, en realidad, la mujer se valida cuando tiene un hombre al lado, alguien que la mantiene. O sea, la figura de la mujer sola da miedo. Incluso no sé quién decía por ahí que las mujeres están asustando ahora a los hombres. O sea, con sus actitudes, con esto de querer ser independientes, se están echando para atrás estos hombres que ya no saben qué hacer. Pero en realidad siempre se ha condenado la mujer que no necesita de un hombre. Bueno, hay culturas en realidad que cuando quedan viudas las mujeres ya no sirven. O sea, solamente se validan si tienen una pareja o si están acompañadas por un grupo, o si se reproducen. O sea, también ese rol biológico que se le asigna a la mujer.
Oye, está muy muy interesante. Yo sé que tienen un tema musical. No, lo dicen ustedes porque no entiendo la letra. Pero antes de decir el tema musical, yo quiero dejar planteado acá una pregunta, un tema para la segunda vuelta antes de analizar la película. Y es, ¿qué opinan ustedes, incluida tú, Silvia, del hecho que estamos hablando de la visión desde lo patriarcal, ¿cierto? Del hombre que, entre comillas, subyuga a la mujer. Pero, ¿qué pasa entre las mismas mujeres, denominadas mujeres machistas, cuando hay una mujer que está saliendo adelante y estas mujeres, y las mismas mujeres, no la validan? Caso hay montones acá, en la misma política inclusive. Vamos con el tema que nos dice.
El tema de hoy, el primer tema de hoy es Lilith, de Pedro Guerra.
Del paraíso del bien y del mal, y sin pensarlo se fue. Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. ¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán? La subversión y no quiso entender el sexo sin libertad. Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer. Lilith fue la primera mujer. La primera mujer. Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. ¿Quién fue la mujer que cansada de vivir infeliz y atrapada se decide a volar? Que independiente en su forma de ser, no se dejó gobernar. Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer. Lilith fue la primera mujer. La primera mujer. La primera mujer. Lilith fue la primera mujer. Lilith fue la primera mujer. La primera mujer.
Vale, estamos de vuelta entonces después de este temón. A Silvia le habían hecho una pregunta, yo no sé, ¿cuál era la pregunta, Silvia o Marcelo? ¿Cómo era?
Bueno, más que pregunta, una especie de análisis, y con su pregunta ya también, para qué, si para eso somos periodistas. Lo que pasa es que hay unas manifestaciones, no sé si tan palpables ya, pero sí se siente también esta especie de discriminación de las propias mujeres hacia alguna que vaya cambiando el estereotipo. Por lo menos yo lo he visualizado dentro de contexto donde estas mismas mujeres, la tradicional, entre comillas, no le gusta esta mujer que irrumpe con esta nueva visión de mujer distinta. No sé si es así o qué piensas tú.
No sé, yo la verdad es que no me convence mucho esa afirmación. Yo no... Bueno, existe una solidaridad entre mujeres, pero no sé si sea tan patente o tan visible esto de la mujer libre contra la tradicional. Yo creo, no sé, no lo veo claro. No, la verdad es que no lo he visto así tan... Sí existe, o sea, esa violencia contra las mujeres que se declaran feministas o que de alguna forma hacen esta crítica o esta revelación y claro, existe una violencia en realidad de la sociedad, pero no de mujeres hacia mujeres que puede existir, pero la verdad es que yo
creo que lo que apunta Marcelo más bien va, ¿no es cierto?, con cambios generacionales, ¿no? O sea, igual si piensas en la abuela o en o en la mamá, ¿me entiendes o no? Quizás tienen visiones de mundo que suelen ser un poco machistas, ¿me entiendes o no? Pero yo creo que lo más importante de esto es que las visiones de mundo, y me da un poco de lata decirlo así, pero de la mujer, como si uno pudiera ponerse en la posición de la mujer, ¿no es cierto?
Pero claro, es que también es un aprendizaje, o sea, eso, yo creo generación tras generación también van aprendiendo, o sea, la hija le enseña, claro, a la mamá, claro. La mamá le enseña a la abuela, o sea, yo creo que el tema del feminismo o esta justicia justamente con el género tiene que ver con un aprendizaje también de todos, de una
social, aprendizaje no social. Es solamente, claro, además una, claro, cuestión de mujeres, ¿no? O
sea, claro, claro.
Hasta ahora hemos hablado solamente, asociamos el tema de género exclusivamente al rol de la mujer, claro, por una cuestión de dominación del patriarcado y todo lo demás. Sin embargo, también hay una consecuencia,
claro,
en la construcción social del ser hombre, ¿no? O sea, hay también una, sí, consecuencia aquí.
Claro, o sea, tiene que ver también, ¿no?, con la construcción de la masculinidad también. Sí, claro, o sea, claro, ese, claro, que se le exige, o sea, hay una exigencia para ser hombre si no eres así o eres determinados patrones. Claro. O sea, pero por eso es un aprendizaje, yo creo, colectivo, y en ese proceso yo creo que nos vamos equivocando, a veces no tenemos algunos conceptos claros.
Oye, Rodrigo Lagos, ¿tú crees que la película Rashomon podrá decirnos algo a propósito de estos temas?
Vamos a la peli,
por favor,
no,
cuéntanos.
Mira, yo creo que esta película, que como decíamos en la primera parte, es una película de 1950, de Akira Kurosawa.
Oye, pero hay que hacer justicia, ¿eh? Esta es una película que está basada...
Sí, lo iba a decir.
Ah, ya.
Lo iba a decir. No, sí, te, sí, me adelante,
sí,
tampoco.
Sí, sí, sí.
Está,
sí,
basada justamente,
no hay historia de Kurosawa,
en 12 cuentos, sí, de un autor que irreproducible para mí el nombre, no sé cómo se pronuncia, pero que
Auskawa.
De alguna... Ya, ponte tú.
Sí,
ya.
Pues, sí.
Seguramente lo pronunciarás mejor que yo. No. La cosa es que esta película muestra desde una perspectiva fílmica interesante porque se trata básicamente de tres personajes que narran una misma situación desde sus propias perspectivas. Ahora, ese movimiento ese juego más bien cinematográfico de cómo contar una misma historia desde tres perspectivas diferentes, a lo mejor a todos les resuena un montón de películas, pero quizás este autor en particular lo hace desde una perspectiva muy original en ese momento. De hecho, esta película luego tuvo un reconocimiento como mejor película extranjera en el 51. Para variar, tiene un remake. En 1964, los gringos hacen un western de esta película, que seguramente debe ser mala, que intentan justamente actualizarla en la versión más occidental. La película tiene un tono, yo les diría, bueno, es blanco y negro, tiene un tono que para nosotros podría ser sobreactuado. Yo creo que tiene que ver un poco con
traducción también.
O sea, yo la vi subtitulada. La vio traducida al español.
Perdón, yo seguí el link de España que tú mandaste.
Sí, bueno, pero...
Sí, o sea, para ser franco.
Vos.
Sí, claro.
Ahora, hay versiones que obviamente te evitan comerte esa de joder, tío, qué onda, no, esas cosas así como extrañas que para uno le suena... Ver a un japonés hablando así es como raro. Pero la película de alguna manera tiene una consideración, además un tono, que es muy propio de la época en la que se filma, porque estamos hablando posterior a la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, de un tono muy pesimista en torno a lo que es la condición humana, diría yo. De hecho, hay un monje que está en esta puerta que le llaman Rashomon, que describe él mismo que él, después de ver eso, de haber escuchado esa historia, él ya no cree en el ser humano. Un monje, o sea, que lo diga a lo mejor cualquier pecador como cualquiera de los que estamos aquí, sin duda lo somos, pero un hombre santo representado por esa figura de un monje es más fuerte aún en la...
Ahí salió el Opus Dei.
¡Eso es!
Ahí salió el Opus Dei Lagos.
Tiré la lienza y picó, ya. El tema está en justamente esta condición de pesimismo, que yo creo que de alguna manera en relación a la violencia de género es una situación en la que uno vislumbra un poco esa misma condición, pesimista, ¿no?
Sí.
Bueno, yo vi la película en cámara rápida, tengo esa habilidad de palverla. Vi algunas partes y claro, o sea, hay la única figura femenina que aparece ahí, aparecía llorando casi en toda la secuencia, y de hecho creo que en alguno de los argumentos, bueno, no sé si me estoy confundiendo con otra, pero en alguno de los argumentos alguien decía eso, las mujeres lloran para conseguir algo, entonces también era una mujer que... O sea, lo que pude ver yo, que intentaba salvarse, básicamente. O sea,
salvar
su dignidad, pero también salvarse, porque, o sea, sabía que si era violada, no tenía muchas opciones. Entonces tenía que elegir, por algún... O sea, ese fue lo que alcancé a ver de...
Yo creo que la sensación más patética que deja la película es un poco lo que plantea Rodrigo, esta idea de que finalmente, en realidad, no importa. No importa que la hayan violado, no importa si se salva o no se salva, de hecho ni siquiera importa si la violaron o no la violaron. Esta sensación de posguerra, muy, muy del neorrealismo además, que hace esta sensación de que, bueno, que después de Hiroshima ya como que no importa nada, ¿no? Es decir, si hemos llegado a ese tipo de acciones humanas, evidentemente no pasa nada con todo lo que... Ahora... es una película que está ambientada, no sé si lo dijiste, tal vez me distraje, que está ambientada en el medioevo japonés.
Claro,
¿no?
Sí, efectivamente.
O sea, no es una película que está situada en la contemporaneidad, ¿no? Por lo tanto, eso también nos habla de una... O sea, es que ni siquiera es tema, en el contexto de la película, ni siquiera es tema el acto de la violación. Si de hecho parte de toda la discusión tiene que ver con el asesinato de un samurái, que es como que y aledañamente, bueno, claro, y también murió
y violaron a una mujer.
Y violaron a una mujer, qué sé yo.
Que no,
no
se sabe bien que...
Pero en uno de los relatos aparecen dos cuerpos. Aparece el cuerpo del samurái y el cuerpo de una mujer también. Que no es la misma mujer que era la mujer del samurái, supuestamente. Entonces, claro, es una sensación, esa cuestión a mí me llamó la atención, como de la es tan normal que ocurran estas cuestiones que ni siquiera son temas, ¿no?
Y que en Chile, un poco a raíz de lo que estábamos viendo, hasta hace un par de décadas tampoco era tema. O sea, acuérdense los dichos que aparecían incluso, bueno...
O sea, la palabra femicidio aparece en nuestro lenguaje habitual hace 3 años,
no,
5 años.
Las reflexiones atroces que habían en torno al hecho, en torno, por ejemplo, a la justificación en torno a la violencia que legitimaba la condición de propiedad del marido respecto de la mujer también. O sea, ahí ese es un tema de un poco, pero si es su mujer, ¿qué se mete el resto? Una cosa así. ¿Cuántas veces uno escuchó afirmaciones de esa índole que a la larga justificaban una acción violenta como parte de las relaciones?
Bueno, hay
amorosas.
Canciones también, Lucho Barrio.
Sí, esa, demás.
O sea, claro, justamente toda esa construcción del amor romántico, o sea, cuánto daño le ha hecho a las mujeres, porque finalmente son ellas las
asesinas. Yo soy una dama, hay una canción
aquí, bueno, no llego,
claro,
no
donde llego. Donde te establecían el cómo tenía que ser una dama, po, ¿cachai? O sea, guardar silencio.
El decálogo de la dama.
Claro. No, muy durísimo.
Duro. Yo les quería plantear una pregunta a los cuatro. ¿Abro
la película?
Un poco sí, un poco no. No, yo diría que no. Es un tema que me tiene desde la primera
parte.
¿No
vio la película?
Desde la primera, no me la enviaron. Desde la primera parte.
Mira que son canallas.
Sí, son malos. Para que uno esté aquí, así, cierto, contra la pared. No, mira, en este rol de, o en esta búsqueda de la mujer hoy en día, de la oportunidad, porque a mi modo de ver, finalmente, más que caer en el feminismo, en el machismo, lo que se supone que una mujer tiene que tener son las mismas oportunidades que un hombre. Y ahí estamos igualando muchas cosas. La palabra oportunidad. Pero ¿cómo se puede conllevar este tema de la oportunidad? Porque yo he tenido aquí entrevistadas que están en mesas de género, en situaciones así, y me hablan mucho del peligro de quien es dentro de esta búsqueda de la igualdad, la mujer cae en una masculinización. Entonces quería saber, ¿qué opinan ustedes de aquello? Si lo han escuchado, si saben del tema, porque a mí me lo dijo acá una persona que trabaja en mesa de género.
No sé, yo creo que eso también entra con el estereotipo. O sea, ¿cuál sería el problema? No sé, el problema de caer en la masculinización o...
O sea, fue o parte de una estrategia, ¿no? O sea, el primer feminismo europeo hablaba de mujeres...
Hay una foto muy buena de la Simone de Beauvoir fumando pipa.
Claro.
Es como que reemplaza también al hombre que no estaba.
Es una acción política el adoptar la posición masculina de la mujer en algún momento. ¿Por qué? Sí, claro. Porque finalmente tiene que ver con una reacción...
Yo quiero asumir este rol también.
Claro, sí, o sea...
Puedo hacerlo,
¿cachai?
Sí. ¿Sabes qué? A propósito de tu comentario, Marcelo, fíjate que yo no estoy tan seguro de lo que se trate... es de generar las oportunidades. A mí esa palabra me resulta un poco injusta, porque una cuestión es generar oportunidades cuando las condiciones para abordar esa oportunidad son equivalentes, pero otra cuestión distinta es generar las condiciones, las condiciones sociales para que los elementos se puedan transformar en oportunidad. O sea, digo esto porque, claro, es posible que te puedan otorgar, un trabajo en un horario en que, por ejemplo, una mujer que es madre, soltera, que cría a su hijo, no puede hacerlo, por ejemplo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero si es una oportunidad que le estoy dando, estamos igualando las oportunidades. Claro, pero no basta con igualar las oportunidades cuando las condiciones de equidad en cuanto al modo en que socialmente le atribuimos roles a los distintos géneros son distintos, ¿me entiendes?
O sea, yo creo que es un tema complejo desde la educación. O sea, cuando se aborda políticamente el tema a nivel público, también justamente se habla de esta igualdad de oportunidades, sobre todo ahora cómo entran en la educación. Pero más que nada se refiere también a las oportunidades laborales. O sea, yo creo que la sociedad es mucho más amplio, es mucho más complejo
que el trabajo.
Sí, por ejemplo, hay cosas que están... O sea, volvemos al tema del amor romántico, esta concepción de vida en realidad en torno al amor romántico. O sea, es una sociedad, sobre todo las sociedades o ciudades más conservadoras, o sea, se vive en función de una pareja. De una pareja como alguien que te cuida y que está contigo. Pero en realidad, o sea, si tú eliges o no eliges el camino de la pareja, es como te queda, nadie tiene derecho a cuidarte, o sea, tienes muchas menos posibilidades. Yo, de hecho, muchas veces siempre cuento, o sea, a mí me costó llegar a Osorno, soy osornina, pero retornar, porque no reunía esas condiciones básicas. Bueno, ya tiene que ver con el banco tampoco me decía, oye, pero ¿cuál es tu situación?
Usted solita.
Claro, usted, o sea, solita. Eso, de la mujer sola, la mujer es como algo raro tiene que tener, claro. Porque no... Por último, que tenga un hijo, o sea, algo que haga, que claro. Para que eres mujer, o sea, justifícate.
Que la abandonaron, que sea abandonada es más permisivo, o sea, más aceptable que vida solita.
Claro. O sea, que haya tenido experiencia en el tema. Entonces, yo creo que también la sociedad está muy construida en base a buscar a esa persona, al indicado. Bueno, eso es muy de película yankee, pero al final a las mujeres creo que les ha afectado mucho más que al hombre, porque en realidad el hombre no va a tener problemas en ese sentido, pero como justamente esta mujer que está siendo siempre validada y siempre evaluada, seguramente es mucho más complejo.
Marcelo, espera, es que tú hiciste una pregunta, entonces sí. Yo quería responderte igual que...
Yeah.
Yo creo que igual lo que tú dijiste es parte de una cosa que hablábamos el otro día, ¿no? De un poco el discurso mojigato que tiene esta sociedad chilena y quizá otras sociedades también, ¿no? Porque por un lado está el discurso siempre de, ¿no? Están las igualdades de oportunidades, las mujeres hoy tienen una múltiple gama de posibilidades para las cuales optar, cuando en realidad lo que dice Martín tiene que ver con las prácticas, ¿no? Y con lo que realmente sucede, las condiciones para que esta igualdad, esta equivalencia pueda hacerse patente, no están. Pero todo esto está legitimado por un discurso de las igualdades. ¿Con quién habrá partido? ¿Con Lago?
No con Rodrigo Lago.
Pero es que yo también era una ironía, pero...
Un poquito, mira, yo lo planteaba, pero no como un discurso de que sea el que debe estar. Yo lo planteo en el fondo por lo mismo, porque es el discurso que está patentando esta supuesta búsqueda, ¿cierto?, de la igualdad. No que sea así, ni que sea el fondo, ni que sea la solución. Pero entonces la pregunta podría también yo tomar este análisis de usted y decir, bueno, ¿y cuál es el camino entonces?
Lo que pasa es que también eso es una trampa, porque nosotros estamos aquí para conversar un rato, para poder discutir y poner algunos puntos, pero eso no significa que nosotros tengamos la solución de un problema que está situado, anclado en la historia de una cultura, digamos. O sea, creo que si alguien se arrogara el derecho de decir, mira, la solución es esta, no estaríamos haciendo un programa de radio. O sea, estaríamos...
Ahora, de verdad.
Claro, primero hay que conceptualizar.
Yo creo que lo primero es tratar de, al menos, hablar las cuestiones en función de las distintas posiciones que existen. Fíjate que a mí me ocurrió, y yo quiero compartir esta experiencia porque también es una cuestión que de alguna manera nos sitúa en la esclavitud de los roles de género. De manera tal vez un poco más desde el lado de lo masculino. Cuando mi hija menor, Manuela, tenía un año, ella vivía conmigo. Vivíamos los dos solos en Hornovirén. Y vivimos casi un año juntos. Ella de un año y yo, profesor del Liceo Politécnico de Hornovirén. Y sabes que la presión social, el juicio social que había respecto de mí era súper duro. Había una... O sea, yo sentía que era como una sensación de castigo social por el hecho de que no era mi rol cuidar a una niña, ¿no? O sea, yo tenía... que cumplir con seguro, otros roles sociales.
Seguro lo hacías mal, es un poco lo que las viejas decían.
O sea...
Te querían ayudar.
No, de verdad fue bien duro, fue bien dramático, porque, o sea, no dramático, así yo lo pasé chancho con mi hija, pero me refiero a que me di cuenta, esa experiencia me hizo dar cuenta que el peso del rol de género o la discusión de género no puede exclusivamente feminizarse, ¿me entiendes? Pero, es decir, hay una serie de sanciones que igualmente nos afectan a los hombres. Claro.
Bueno, sin duda con este caso personal y justamente como lo dijo Martín, ¿no? Si la idea no es que den la última respuesta, porque el programa busca eso, pues la libertad del pensamiento. Yo lo dije de malo, no, para saber qué me iban a decir ahí. Bueno, un tremendo tema, hice las de mal, un tremendo tema el que hemos conversado acá en esta tarde, esperando que usted igual saque sus opiniones. Esa es la idea, que usted en su hogar piense estos temas, los vea en un análisis, ¿cierto? Usted también busque su camino. Nos vamos a encontrar el próximo jueves con otro gran tema, pero queremos despedir, ¿cierto?, a nuestra invitada, Silvia.
Bueno, muchas gracias por haberme invitado y espero que me sigan invitando. Esa es la condición.
Por cierto, por cierto.
Así es. ¿Y con qué tema nos despedimos? Muchachos.
Ya. Mira, no he hecho Rafael Agarra. Aquí, ha pedido Silvia.
A ver, esto vamos, no se vea.
Vamos, ¿con qué tema, Silvia, de Rafael Agarra?
Un clásico. Bailable.
Un clásico bailable, Rafael Agarra.
Se lo
vale.
Dejo ya. Al.
Ahí el técnico DJ, que DJ, coja uno.
Bueno, nos vemos entonces. Chao, chao, que estén muy bien. Chao a ustedes.
Chao, que estén bien.
Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir a venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir a venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos. En el 107.5 FM.